sintonía tanto dentro como fuera de Cuba. Bueno, el Parlamento Europeo escucha iniciativas para apoyar a la sociedad civil cubana. Y en medio de todo esto, el eurodiputado español de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, ha denunciado que las autoridades de La Habana impiden salir de la isla a varios activistas que tenían previsto participar en dicho evento. Otra de las notas de hoy acá en la tertulia, el expresidente boliviano Evo Morales dijo que aceptar la reelección fue un error.
Lo dijo ahora desde el exilio, ¿no? Desde su solicitud de asilo político. Bueno, no lo había considerado. Dice que lo había considerado, pero que ahora reconoce que es un error, que se lo habían pedido y que por eso lo aceptó.
Bueno, ¿disfrutó cuántos años?
Sí, unos cuantos, pero miren lo que terminó.
Buscaba otra reelección.
Miren lo que terminó. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en tertulia. Tenemos desde La Habana a Dimas Castellanos, nuestro periodista independiente invitado hoy a tertuliar, y desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez. Con ellos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señor Dimas Castellanos, saludos, bienvenido.
Gracias por lo del señor y un saludo para ustedes también.
Óigame, no se me ofenda, no se me ofenda.
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Señor Miguel, bien, gracias, señor, Luis, señor, gracias. Señor, señor Michel Suárez, señor Michel Suárez, bienvenido.
Por supuesto que señor. Y encantado de saludar a Dimas Castellanos, a todo el equipo y a los oyentes del programa.
Muy bien.
Igualmente para ti, Michel.
Bueno, la primera nota de hoy acá en la tertulia, como ya adelantaba, el Parlamento Europeo celebrará este 4 de febrero el encuentro titulado Cartas de la Sociedad Civil Cubana para la Unión Europea, con el propósito de que ese órgano legislativo escuche, coopere con la sociedad civil de la isla, a la cual ha ignorado en su diálogo político con La Habana. El encuentro, organizado en forma de panel, cuenta con la presencia de activistas de derechos humanos, quienes propondrán acciones e iniciativas políticas que la Unión Europea podría tomar para apoyar a la sociedad civil y promover la democracia y los derechos humanos en la isla, todo esto dentro del marco del acuerdo de diálogo político y cooperación que Europa firmó con el gobierno de Cuba y que está pendiente de ratificación. Eric Yeniche, el director de programas para América Latina de la organización Civil Rights Defenders y organizador de este encuentro, dijo a Diario de Cuba que como europeos es una vergüenza que nuestra unión no haya implicado a la sociedad civil cubana ni el proceso de negociación sobre el acuerdo con Cuba ni en el proceso de implementación. Nosotros queremos que haya un mecanismo formal para la participación de la sociedad cubana en la relación con la Unión Europea.
Muy bien, contigo comenzamos, Dimas Castellanos.
Bien, bueno, mi felicitación a la iniciativa esta del Parlamento o de las personas del Parlamento Europeo que están promoviendo esta actividad. Ya mañana estará funcionando, es el día 4, y es como dar una pequeña oportunidad a un pueblo o a representantes de ese pueblo que no tiene ninguna otra forma de estar, de participar en las decisiones que se toman sobre su país. El intento va a ser difícil porque va a tener una oposición, pero el hecho de que se esté intentando significa que hay cosas que están ya cambiando en este momento. Sencillamente, la estructura de Cuba, de un gobierno monopólico, totalizador, que anuló de principio totalmente a la sociedad civil y a los ciudadanos, y por lo tanto representa a Cuba sin tener en cuenta al pueblo que representa, porque nunca lo han elegido a este gobierno para esas decisiones. Y se decide la suerte de Cuba en esos eventos sin que sectores, por lo menos, no el pueblo, porque no representaba a todo el pueblo, pero algunos sectores de la sociedad civil participen. Y la historia de las relaciones de la Unión Europea con Cuba demuestran cómo cada vez que ha habido una oportunidad para que Cuba se vincule con ellos de forma, o sea, que lo haga de forma vinculante, pues le han dado la patada a la mesa para no verse obligado a respetar la libertad y los derechos humanos. Por eso aplaudo la decisión.
Claro, porque sobre todo yo creo que la intención, no sé si se va a lograr o no, que el Parlamento Europeo pues logre escuchar y pues legisle sobre el tema. No sé hasta dónde pudiera llegar. Uno nunca sabe cuando comienzan las cosas hasta dónde puede llegar.
El hecho de plantearlo ya es un paso que no se había dado antes.
Eso es lo que me refiero. El hecho de plantearlo, de llevarlo al seno de la Unión Europea, al seno del Parlamento Europeo, quise decir, yo creo que es importantísimo mover la opinión pública en este sentido. Les voy a poner un ejemplo. Estaba buscando cuando vi la noticia. Creo que el último chequeo, la última que se le hace, o sea, como ellos llaman, la revisión que se hace del acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba, se hizo el año pasado, en septiembre del año pasado. Por supuesto, asistió a Cuba la alta representante de Relaciones Exteriores, la señora Federica Mogherini, la recibió en Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, y allí de lo que se habló en esa revisión del acuerdo político, de acuerdo a la prensa cubana, pues allí lo que se habló fue del título 3 de la ley Hens-Burton y de las medidas restrictivas del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. O sea que el acuerdo político con la Unión Europea se convierte prácticamente en una denuncia contra Estados Unidos por haber implementado el título 3 de la ley Hens-Burton. O sea, estamos hablando que esos son acuerdos donde se tienen que revisar las relaciones entre los dos, entre el viejo continente y Cuba y el gobierno cubano, pero donde tiene que estar toda la, si realmente se considera serio este acuerdo, esta iniciativa política, este acuerdo político, tiene que estar también todos los sectores de la sociedad cubana. Y yo creo que esto es lo que se está haciendo ahora en el Parlamento. Vamos a ver a qué puerto llega, si es que llega alguno, pero el hecho de hacerlo, intentarlo, me parece muy positivo.
Yo creo que sí, que es positivo que la Unión Europea siga insistiendo en apoyar a la sociedad civil cubana. Como decía Dimas, va a ser difícil que esto se ponga de manifiesto, se ejecute en realidad, por lo que sabemos dentro del país. Las autoridades cubanas, quiero recordar algo, las autoridades cubanas por muchos años insistieron que había que terminar con la posición común. Y la posición común era muy enfática en la situación de los derechos humanos en Cuba. Y pasó. Se bailaron, como se dice vulgarmente, la posición común terminó. La Unión Europea evalúa la situación de derechos humanos en Cuba. Ginebra por muchos años condenó la situación de derechos humanos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, y que todavía hay que seguir insistiendo. Michel Suárez, vamos contigo.
No, es que los únicos apoyos que tiene actualmente la sociedad, la ciudadanía en Cuba, es así, hay que admitirlo, son la administración Trump y el Parlamento Europeo. Y poco más, ¿no? A pesar de algún otro hecho aislado de organizaciones que denuncian, pero desde el punto de vista gubernamental de la toma de decisiones, la cuestión está de ese modo, administración Trump y Parlamento Europeo. Con la salvedad de que la de Trump es una administración que adopta medidas ejecutivas y el Parlamento Europeo legisla, pero en temas de política exterior suele aprobar resoluciones que no son de obligatorio cumplimiento, son más bien resoluciones políticas, pronunciamientos sobre determinados temas, aunque, y aquí voy ahora a la cuestión del tema, en el caso de Venezuela, sí el Parlamento Europeo ha aprobado determinadas sanciones individuales contra los corruptos venezolanos, los que se han llevado el dinero de Venezuela, y contra los violadores de derechos humanos en Venezuela. Y yo cada vez veo más clara que esa es la vía cubana también. Debería ser, aunque está lejos, ¿no? En mi opinión, está lejos de que la Unión Europea pueda entenderlo de ese modo. Pero las sanciones individuales contra los que dirigen y organizan y ejecutan la represión en Cuba es el paso siguiente que debería darse desde Europa en relación con la política cubana, aunque será bastante difícil hacerlo, porque el señor Borrell, que es el jefe actual de la diplomacia europea, tiene una doble vara de medir. Para él, Venezuela sí merece, el régimen que gobierna en Venezuela sí merece este tipo de sanciones, pero no Cuba. Y entonces el Parlamento Europeo, al que se le agradecen todos este tipo de iniciativas, y a los parlamentarios desde el punto de vista individual y a los partidos que lo componen también, no tiene demasiadas herramientas, ¿no?, para llevar esto adelante cuando el jefe de la diplomacia europea es quien debería impulsarla. Y claro, y con esto termino, es mentira que una mayor presión europea vaya a poner en riesgo los intereses económicos europeos. Eso es mentira absolutamente, porque la Unión Europea, fundamentalmente España, es lo único que le va quedando al gobierno cubano después de las sanciones de la ley Helms-Burton en su título 3. Si renuncian a ello o si juegan demasiado a tensar la cuerda con este asunto, la situación del país irá peor, porque Europa es lo que le va quedando únicamente después del escenario político diseñado por esta administración en Estados Unidos. Así que podrían ir incluso un poco más allá, podrían presionar más, podrían exigir determinadas condiciones y no lo hacen sencillamente porque creen que están en riesgo sus intereses, y sus intereses, los de los ciudadanos europeos, en opinión de estos dirigentes, están por encima de cualquier valoración de la situación de los derechos humanos en Cuba.
Claro. Muy bien, entre tanto. Sí, adelante, Dimas, adelante.
Sí, no, yo pienso que de todas formas hay algo que está cambiando. No exactamente como hace falta ni como decíamos, pero está cambiando. Esta reunión viene precedida de la anterior, donde se discutió el problema de Ferrer, de José Daniel Ferrer. Y ya hay una condena con una relación de todos los llamados que le habían hecho a Cuba anteriormente por la violación de lo de Daniel, de José Daniel y de otros activistas cubanos. Y en esa reunión incluso estaba la Mogherini, y ahí tuvo, no sé si por la presión o por lo que sea, tuvo que aceptar de que había violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y eso,
discurso del pato cojo,
sea, ya, eso
discurso del pato cojo.
Un giro que está dando discurso.
A ver.
Abandonar el cargo.
Sí, Michel, discurso del pato cojo.
Que este era el discurso del pato cojo, su último discurso antes de abandonar el cargo. Y entonces viene a decir todo lo que no dijo y no hizo durante su administración al frente de la diplomacia europea.
Bueno, la señora Federica Mogherini fue la que dijo que Cuba era una democracia de un solo partido.
De partido único. Pero bueno, deja moviéndose el terreno ahí, bueno, porque ahora este debate viene montado sobre aquel donde se acordó aquello. Uh-huh. Y entonces,
no parece que le hayan hecho mucho caso,
es poco, pero es un paso de avance.
En el mes de enero, como nunca antes en el último año, porque siempre ha existido, la mayor cantidad de activistas a los que se le impidió abordar un avión en La Habana. Esto acaba de pasar en el mes de enero. Es decir, no parece que le estén haciendo mucho caso a la presión del Parlamento Europeo en el Palacio de la Revolución.
De hecho, con esa nota seguimos ahora, Dimas y Michel.
Y yo quería, antes de dar lectura también a esa nota, recordar también que ¿cuántos representantes de gobiernos democráticos en los últimos meses han pasado por La Habana? ¿Y cuántos se han reunido con la sociedad civil? Bueno, la otra información, el eurodiputado español de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, ha denunciado en las últimas horas, precisamente como comentaba Michel, que las autoridades de La Habana impidieron salir de la isla a 5 activistas que tenían previsto participar en este acto sobre derechos humanos organizado por su partido en el Parlamento Europeo. Bauzá responsabilizó del impedimento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de quien dijo a través de Twitter que teme que la Unión Europea le retire su apoyo y sea el fin de su dictadura. Y por su parte, la organización no gubernamental, como ya decía, Civil Rights Defenders, coorganizadora de este evento, junto con Ciudadanos, precisó en un comunicado que los activistas en cuestión son Kirenia Yalit Núñez Pérez, Amaury Pacheco del Monte, Manuel Cuesta Morúa, Maidolis González y Cristina Rodríguez Pentón, a quienes le prohibieron viajar. Hay otros miembros de la oposición cubana, activistas en este caso, pero que viven en el exterior, a los cuales sí se le permitió estar presente, porque claro, no están residiendo dentro de Cuba. Y en eso está Rosa María Payá, está también la abogada Larixa Diversen, y el activista y expreso político Adolfo Fernández Sáenz.
Así que bueno, ahí tiene. Sigue el gobierno cubano castigando a los activistas cubanos que quieren participar en algunos eventos, son invitados. No sé si Michel quiere argumentar algo al respecto.
No, solamente agregar que hay una lista de 14 activistas a los que se les impidió salir sin mediar orden judicial alguna. Es una decisión administrativa sin ningún tipo de sustento, que en cualquier país del mundo está sujeta a un requerimiento judicial, porque se debe algo a las instancias judiciales, porque se ha cometido un delito y se ordena que no salga del país. Aquí no hay ningún tipo de explicación. Y esto lo hemos visto en los últimos años como un goteo casi permanente de activistas, y de artistas y de independientes y de personas que quieren abandonar el país y que el gobierno en el último minuto les impide abordar el avión. Este mes de enero han sido 14, según organizaciones de derechos humanos. Entre ellos, dos periodistas, Reinaldo Escobar, contertulio y colega nuestro de profesión, también se le impidió subir un avión. Pero además, en el mes de enero, dos activistas exiliados, un activista exiliado, mejor dicho, y un deportista que pretendió regresar a su país, se le negó la entrada. Me gustaría, echo de menos los titulares que cuando se eliminó la Carta Blanca, la famosa Carta Blanca, aparecieron, y que en ese momento todos nosotros que estábamos en este programa dijimos que eliminar la Carta Blanca no significaba la normalización de la libertad de movimiento en Cuba, porque el Estado seguía arrogándose el derecho de decidir quién entra y quién sale a través de otros mecanismos, entre ellos el pasaporte. La emisión del pasaporte era una autorización, pensaba yo en aquel momento, suficiente, ¿no? Pensaba yo que mediante el pasaporte se iba a controlar este asunto, pero el descaro del régimen cubano es tal que se le vende el pasaporte al activista al precio que el Estado decida. Creo que son $100 todavía lo que cuesta un pasaporte en Cuba, más las actualizaciones periódicas de $25 que tiene que hacer, y luego en el aeropuerto se le impide la salida. Esto es un fraude de ley, absolutamente. Se le otorga el pasaporte y luego se le impide que salga. Y esto se ha venido incrementando en los últimos meses. Y va a llegar a unas cifras en que yo confío en que los mismos titulares que dijeron que el gobierno cubano normalizaba la entrada y salida del país de la gente, empiece a reconocer de que esta situación tiene un grave retroceso y que no sabemos hasta qué punto va a llegar.
Vámonos a la próxima noticia.
Estás escuchando las noticias como son.
Y tiene que ver con Evo Morales. El expresidente boliviano dijo esta semana al diario argentino La Nación que no aceptó la cuarta elección tras la que tuvo que salir de Bolivia porque quiso, dice así, porque quiso, sino por un pedido de las bases, los movimientos sociales y los asambleístas. De todas maneras, reconozco que fue un error. Debería haber rechazado ese reclamo, confesó. Según Morales, su proyecto era terminar su tercer mandato el 22 de enero, regresar a la región de Chapare. Entonces, después de que ganó el no en el referéndum de 2016, pese a que fue un triunfo basado en mentiras, me dije, si el pueblo no me quiere, me vuelvo al Chapare. Pero luego surgió un pedido de las bases, los movimientos sociales, los asambleístas, y exploramos la vía legal para la reelección. Ahora, desde su asilo en Argentina, donde fue admitido por el presidente Alberto Fernández, Evo Morales se alista para lanzarse como candidato por el Movimiento al Socialismo, el MAS. Esto es a la Asamblea Legislativa en las elecciones del 3 de mayo.
Sí, interesante lo que dijo Evo Morales. Vamos a pasar a Dimas Castellanos en La Habana.
Sí, yo pienso que... tengo duda. Bueno, estoy seguro que es mentira lo de las bases. Pero además, yo sí creo que hubo alguien o alguna institución o algún país que él le llama la base, que tuvo una gran influencia en que él insistiera, cuando ya los datos venían dando desde las primeras elecciones, venían dando un retroceso que se venía provocando en la votación del pueblo hacia él. Cada vez eran menos. Y ya esta vez, por la fuerza que él metió con la reelección, últimamente era evidente que la mayoría ya no estaba con él y el resultado no se hizo esperar. Yo creo que esto hay que verlo relacionado con todo lo que está pasando con el ALBA y estas instituciones, y la salida de Bolivia era un golpe muy duro después de lo de Ecuador. Y yo creo que esas son las bases que le estaban pidiendo a él de que metiera la fuerza. Y ahí está el resultado. O sea que él lo único que hace es cambiar el sujeto para explicar esto. Y sencillamente... falló, es un problema que se está manifestando de forma continuada en la izquierda esta extremista, que después que coge el poder no hay manera de sacarlo ahí si no es por la fuerza por otra vía. Contrario a lo que pasa en los gobiernos, yo no soy de derecha ni mucho menos, pero veo que cada vez que un gobierno de derecha gana en un país, el otro lo felicita y asume el poder. Pero en los países donde está la izquierda en el poder, llegan para quedarse. Y entonces empieza a violar todo lo establecido, incluso la propia constitución que ellos han regenerado o han reconstruido en sus países. Y sencillamente, pues, ahí viene el resultado. No se fue para allá, para su lugar, se tuvo que ir para México. En México le dijeron que parece que eso ahí le va a crear problemas, lo mandaron para acá, para la Argentina, y creo que en Argentina va a tener problemas si él insiste en lo que está tratando de hacer desde allí en su condición de exiliado.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y además Evo Morales, lo que a mí me parece es que Evo Morales no calculó la reacción que iba a tener de la gente en la calle y sobre todo el poder militar que le quitó el apoyo y la confianza. Creo que no lo calculó. Eso de las bases, todo eso es cuento. Era quedarse, perpetuarse en el poder, como hacen todos, y punto. Y el golpe de Ecuador fue grande y el ALBA no quería tener una baja tan grande y tan fuerte como la de Bolivia, y bueno, así terminó. Fíjate, Evo Morales no lo calculó.
Hay una cosa que hace dudar mucho que haya sido un golpe, que es que el general que está al frente del ejército es un amigo íntimo de Evo, y es el que le pide que, como está eso ahí, tiene que renunciar, porque además le corresponde a las Fuerzas Armadas por las leyes actuar en ese, claro, en ese momento. Y la prueba de eso es que inmediatamente que viene el cambio y que esta mujer asume la presidencia, lo primero que hace es deponer a este general. Uh-huh. O sea que no era ninguna gente de confianza para los que iban a coger el poder después.
Michelle.
No, y la prueba también es que el general no es el presidente, uh-huh, como ocurre en los golpes de Estado tradicionales, donde el general da el golpe y luego asume interinamente la presidencia. Pero además, la señora Áñez está ahí porque le correspondía constitucionalmente, en la medida en que los dirigentes que tenía delante en el orden de sucesión abandonaron el país o renunciaron a sus cargos, con lo cual a la que le tocaba por el orden de asumir la presidencia de Bolivia era ella. Otra cosa es la decisión de Áñez de presentarse a esta elección, cuando en realidad debió haberse concentrado en su papel transicional, ¿no? Uh-huh. Y garantizar este momento y no presentarse, porque va quizás con alguna ventaja, y la situación política en Bolivia a lo mejor necesita atemperarse un poco y no caldearse demasiado con una decisión como esta.
No, pero Michelle, perdóname, porque ella también lo adelantó, que no iba a postular.
Lo había prometido, lo había prometido.
Lo dijo.
A eso se había comprometido.
Claro.
Entonces, Evo, bueno, o sea, se intentó presentar como un héroe mesiánico, aquella teoría del hombre fuerte, imprescindible para que determinada idea siga adelante, cuando no es así. Estuvo 14 años en el poder y en la última elección, de manera ilegal, porque la Constitución no se lo permitía, es decir, que llevó al sistema al límite y el sistema reaccionó. Eso es bueno, ¿no? Que en los países hay un sistema fuerte que aguante cuando hay un líder autoritario, sea de izquierda, de derecha o de centro, y pueda resistirse a esas tentaciones autoritarias. La medicina, y con esto termino, creo que es la reelección limitada a dos periodos de 4 años, que ha demostrado que funciona en la mayor democracia del mundo, que es Estados Unidos. Lo de México, de 6 años de un solo periodo, no funciona, es un auténtico desastre. Lo de Venezuela, de varios periodos de 6 años, tampoco. Y el de 4 años con reelección limitada, a mí me parece que es el camino, porque los seres humanos en general, no solamente los políticos, debemos tener determinados límites, porque el ser humano es complicado.
Es que es un ser humano.
No, solamente en los segundos que me quedan, los padres de la patria, como se le conoce, de Estados Unidos, argumentan que los 4 años hace que un presidente prácticamente tenga que vivir siempre en campaña. Es decir, vivir siempre pensando en los votantes y no acomodándose al poder. Ese es el objetivo, de que sea cada 4 años. Fíjense si es así, que los congresistas en Estados Unidos es cada 2 años. Siempre tienen que estar con la gente en la calle, más que acomodándose en el poder. Exactamente.
Michelle Suárez, muchísimas gracias. También a Dimas Castellanos. Ya volvemos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, en nuestros estudios, les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, al concluir una gira internacional en Miami, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, aseguró que cuenta con el apoyo de líderes mundiales y que existen opciones para sacar del poder a Nicolás Maduro. Fue la primera visita de Guaidó al sur de la Florida desde que asumió la presidencia interina del país. Esto fue en enero de 2019. Y el último punto de su gira internacional, que lo llevó por Colombia, Europa, Canadá, desde el 19 de enero en busca de más apoyo para, como ya él dijo acá, sacar a Maduro.
No, y fue, se reunió con importantes figuras, no cabe la menor duda, en Colombia. Se reunió precisamente con el secretario de Estado de los Estados Unidos, también con el secretario de Comercio y con Ivanka Trump, que es la hija del presidente y una de sus asesoras. En Europa fue recibido por Boris Johnson, el primer ministro inglés, también fue recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la presidenta o canciller, como se le conoce, alemana, Angela Merkel. En Canadá estuvo con el primer ministro Justin Trudeau, donde único no fue recibido por la máxima figura del gobierno fue en España, aunque sí hubo una gran manifestación y fue recibido a nivel local por la alcaldía de Madrid. Toda esta gira, pero hay muchas preguntas que quedan pendientes y es lo que pretendemos hacer en este programa con nuestros invitados.
Invitado está acá en el sur de la Florida el abogado, el dirigente, el líder político venezolano Kennedy Bolívar. Y desde Caracas, el abogado, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Gustavo Manso. Los dos son amigos de este programa.
Sí, señor. Quiero comenzar, en este caso, por Gustavo Manso. Está dentro de Venezuela. Conoció, por supuesto, a través de las noticias, lo que hacía el presidente encargado del país en su gira internacional. Hágame una valoración desde su punto de vista. ¿Le pareció positivo? ¿Le pareció más de lo mismo? ¿Le pareció intrascendente? ¿Le pareció que faltó algo? Deme su valoración, Gustavo Manso.
Hola, pues muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues realmente yo valoro positivamente la gira del señor Guaidó. Pues de alguna manera concitó apoyos. Y pues en términos de la democracia representativa, en términos de la definición de representatividad, pues es muy importante este tipo de apoyos que generan el mayor nivel de representatividad. Ahora, pero por otra parte, yo sí observo que Guaidó se halla en una diatriba, porque pues desde el punto de vista político, es imposible tener, o sea, ir más allá de los dos o tres escenarios que todos sabemos darse a la hora de lo que él ha denominado en su estatuto de la transición, el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Para que se dé el cese de la usurpación, es necesario o que depongan el régimen de Nicolás Maduro por la fuerza militar, vía fuerzas militares venezolanas. Esto no se ve como una opción clara en Venezuela. O, por otra parte, pues vía pues grandes protestas, rebelión civil, etcétera, etcétera, o este, en su defecto por la intervención de este gobiernos extranjeros a través de la aplicación del TIAR o pues estos instrumentos. Realmente yo no veo ninguno de los tres escenarios este posibles. Entonces, el problema está cuando tú le hablas a las personas y este para tratar de mantener un nivel de atención, nivel de adhesión del público hacia lo que va haciendo este Guaidó como político, pero sus opciones están absolutamente limitadas. Eso es un hecho que yo creo que es incontrovertible. Opciones, él mantiene, o sea, mira, no, todas las opciones están sobre la mesa, etcétera, sí, muy bien, pero, o sea, de allí no se va a pasar y no está planteado en el corto plazo ninguna coyuntura o ninguna situación que pueda darse en atención a estas tres situaciones.
Muy bien, Kennedy, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció la visita de Guaidó por acá, por el sur de la Florida?
Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Saludo al profesor Gustavo, que lo conozco, bueno, de la Universidad Central cuando yo era estudiante. Bueno, saludo a ustedes. Mira, primero que hay que resaltar es, bueno, el éxito total de la gira. Pues yo creo que eso ha tenido un significado no solamente para los venezolanos que estamos y que jugamos un papel determinante actualmente, que estamos tanto exiliados como aquellos que han salido a buscar de alguna forma un mejor nivel de vida, ya que en Venezuela no es garantizado, pero que realmente ese levantamiento de la esperanza, de los ánimos que ha generado Guaidó en este último mes de enero, ha sido bueno, determinante para que el país nuevamente por lo menos tenga ese ánimo de seguir en la lucha. Yo creo que el tema de acá de la Florida, ya yo había conversado bastante con el presidente Juan en Bogotá, que lo acompañé durante su estadía allá. Recuerdo que una de las cosas que me decía era el compromiso de seguir hasta el último momento que se pueda de conquistar la libertad. Y bueno, yo creo que ese es el compromiso más importante. El compromiso queda también de cada venezolano. Pero el profesor decía algo muy importante también, que es el escenario que está planteado. Realmente de todas las opciones que implican, o si están sobre la mesa, o si realmente es la que se está manejando y las tiene Guaidó a su disposición con la finalidad de que sean manipulables por él, creo que no. Y allí se presenta una diatriba que era una de las cosas que yo he conversado no solamente con el presidente, sino también con todos aquellos amigos de esta generación de nuevos políticos que siempre discutimos el tema de cómo vamos llevando esto y qué forma se le va dando. Y en ese sentido, uno de los grandes retos que tenemos la generación política nueva es de convencernos que realmente nosotros debemos salir de este régimen, pero bajo qué condiciones y circunstancias. Y si es realmente esto posible y lo tenemos nosotros en las manos, yo lo dudo mucho. Yo creo que eso está muy distante a una solución definitiva. ¿Por qué? Bueno, porque las herramientas son pocas. Las herramientas no son las más idóneas para salir de un régimen que está catalogado como criminal, violador de derechos humanos, y que el mundo entero lo sabe y que Guaidó lo ha dicho y lo ha llevado a los escenarios más importantes del mundo, y que al día de hoy ya el mundo entero tiene por lo menos una noción de lo que sucede adentro de Venezuela, y sobre todo lo que la diáspora también ha jugado un papel importante para también llevar ese mensaje y visibilizar la crisis en Venezuela. Por ello que yo aplaudo toda la gira, evidentemente, más allá del tema simbólico que muchos piden, la foto con el presidente Trump, uno de los principales aliados, uno de los principales vasos comunicantes del gobierno del presidente Guaidó es el Estados Unidos. Y ojo, y me consta, o sea, allí hay una comunicación directa con la Casa Blanca, posiblemente, que calculo yo que son 2-3 días a la semana.
¿Y por qué no hubo foto? ¿Por qué no lo recibió?
Sí, yo creo que es un tema de agenda y de la Casa Blanca, que más interno, pues no tiene nada que ver que si está contento o no está contento el presidente con el presidente Juan, porque más allá de eso, inclusive a Mamá y Pompeo lo enviaron para que recibiera a Juan en Bogotá. Yo creo que es un tema más protocolar y de cuestiones de tiempo de agenda de la Casa Blanca, porque es lo que manejamos. Ahora, yo creo que mañana posiblemente el presidente Guaidó esté en Washington. Cualquier sorpresa puede venir, pero que si Estados Unidos es necesaria la foto, más allá del simbolismo, creo yo que Estados Unidos ha demostrado claramente que Juan Guaidó es el presidente reconocido y fue el presidente que reconoció al momento de juramentarse después a los 20 minutos exactamente el 23 de enero del año pasado.
Eso es cierto. Me quedo contigo, perdóname, José Luis, pero tengo una pregunta antes de pasar a Manso. Aquí se suscitó algo en Canadá que molestó a muchos de los venezolanos, incluso venezolanos de acá del sur de la Florida, y a muchos cubanos también, y quiero hacerte la pregunta a ti, que estás muy cerca al presidente Guaidó. En la conferencia de prensa durante la visita a Canadá junto con Trudeau, Guaidó presenta a Cuba como parte, al gobierno cubano como parte de la solución, y por supuesto argumenta que Cuba ha estado muy involucrado en el mantenimiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Estados Unidos después sale, COSAC sale con una respuesta y dice que Cuba no puede ser parte de la solución, y posteriori pues viene un comunicado de Guaidó explicando que la solución, o explicando o tratando de rectificar, no lo sé, que la solución tiene que ser que Cuba saque a todos sus elementos que tiene ahí en Venezuela, que esa es la solución de Cuba, no así lo que dijo realmente en Canadá. Esto fue una pifia, como decimos en béisbol, fue una pifia de Guaidó. ¿Lo rectificó, en tu opinión, por qué considera que Cuba es la solución? ¿Así es como piensa? ¿Cuál es tu respuesta a esto, Kennedy?
Sí, bueno, mira, esta pregunta me la hicieron hace ya también unos días con respecto a qué pensaba yo con esa posición de la presidencia de Guaidó, y lo primero que dije, mira, el presidente Guaidó no es un artista, o sea, es un político y al cual se hay que hacerle una crítica, o sea, no solamente desde el común venezolano, el ciudadano común que camina en las calles y que realmente puede criticarlo, sino también dentro de su entorno, los que conocemos al presidente Juan y que además conocemos el trabajo que ha hecho. Y lo primero que dije es, si hay que criticar y que hay que rectificar, hay que hacerlo. Ahora bien, tengo entendido, porque hablé con unos periodistas, porque precisamente a mí me confundió esa declaración, me decían que hubo un problema de interpretación, pero bueno, más allá de eso, yo creo que nosotros hemos sido claros, y tú lo sabes, Amado, porque yo tengo acá 10 años en el exilio. Si hay un enemigo de la democracia, si hay un enemigo del continente, yo creo que no solamente el continente americano, para englobar desde Estados Unidos hasta Argentina, sino también de lo que es parte de Europa, yo creo que es este régimen criminal, asesino, como es el régimen cubano. Y jamás, de paso que los venezolanos tenemos ya historia conocida y archiconocida, como es el tema de los años 60, cuando el régimen cubano trató de alguna manera de también desmantelar el Estado Democrático en Venezuela. Entonces, tomando en cuenta eso, yo he sido partidario, y siempre creo que no solamente el presidente Guaidó, sino todo su entorno, de que acá no va a haber ninguna negociación que pase a darle un papel determinante a qué hacer Venezuela con respecto a la democracia, y que tenga que tomar allí una decisión Cuba. Por supuesto que no, y además no lo voy a aceptar, ni como político que estoy de alguna manera colaborando en toda la gestión, ni tampoco como ciudadano venezolano que me he sentido atropellado cuando está el régimen castrista, perfectamente ustedes saben, no solamente ha penetrado a Venezuela desde todos puntos de vista, más allá del tema inteligencia, más del tema económico o social, sino también desde el punto de vista moral, que ha sido un régimen más criminal. Las torturas que se viven hoy en Venezuela se saben que son producto también de un régimen que exportó de alguna manera este tipo de criminalidad, pues, a todo lo que son los organismos de seguridad en Venezuela. Entonces, yo sería incapaz de apoyar una posición de esta, y yo creo que el presidente también Guaidó ya lo aclaró, y bueno, y la presidencia a nivel oficial lo dijo, que no estaban de acuerdo con eso.
Muy bien, profesor, Juan Guaidó, lo hemos escuchado sin duda repetir varias veces, de que necesita la oposición, de que sin la oposición, por supuesto, el pueblo venezolano, ¿no?, lo viene apoyando desde un inicio, desde esa plataforma democrática que él poco a poco fue ganando, y también miembros de la oposición. Lamentablemente, muchos asambleístas y otros políticos han tenido que marcharse al exilio. Pero lo más importante, yo creo, que escuché durante todo esto fue la repetición de parte de los venezolanos acá, reclamarle por la intervención. y él dijo, y lo voy a citar, todas las opciones están sobre la mesa. Claro, eso lo viene diciendo el presidente Trump, pero agrega, y debajo de la mesa hay una cuota de responsabilidad en cada uno. ¿Qué le parece a usted?
Es una pregunta, yo creo que de las más difíciles que me ha tocado responder todo este tiempo que llevamos juntos aquí compartiendo, ¿no? Mira, yo realmente creo que no están todas las opciones sobre la mesa. O sea, si usted me pregunta a mí, o sea, las opciones sobre la mesa son opciones absolutamente limitadas. Esta limitación de las opciones hace que, evidentemente, pues los caminos a seguir sean muy pocos. Por ahí yo he leído personas, personajes importantes, etcétera, que dicen, bueno, que si Venezuela o si Juan Guaidó no solicita la intervención militar, esta no se da. Yo creo que ahí ha habido suma cautela de parte de Guaidó en no hacer pues este tipo de aseveraciones o de afirmaciones, por lo menos con un carácter abierto y completamente inteligible, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que, o sea, cuando los Estados Unidos individualmente ha querido intervenir, cuando el TIAR o las naciones concitadas, los estados concitados en el TIAR, han querido intervenir, pues la última, si mal no recuerdo, se dio en República Dominicana. Yo creo que hay una falla en términos generales con relación a lo que puede significar el concepto de soberanía de los estados de cara a la existencia del, o sea, de cara al siglo XXI. Es decir, regímenes como estos, donde pues se producen masivas violaciones de derechos humanos, masivas violaciones de derechos sociales, problemas por todas partes, etcétera, pues realmente tendrían que, pues la rendición de cuentas o el sometimiento a la justicia, el sistema internacional de relaciones de los estados no tiene una respuesta todavía para eso. Y muchos se amparan en el hecho, pues, del concepto de soberanía y de la verticalidad del concepto de soberanía. Evidentemente que caras a la afirmación de Guaidó, Guaidó no le queda más nada que decir. Sí, me explico, todas las opciones están sobre la mesa, pero pues de a que solicite una intervención militar o de allí a que se dé una intervención militar extranjera vía el TIAR, vía pues por ejemplo la intervención unilateral de los Estados Unidos o de un conjunto de países que estén aliados con esos fines, pues yo creo que hay mucho trecho. Entonces lo veo como un manejo allí histórico de las afirmaciones políticas, porque hay un grupo de personas que está en pro, en favor de que se dé este tipo de temas, la intervención, que pues era coreada en no solamente en los Estados Unidos de Miami, también se lo dijeron en otros lugares donde habló en su gira. Entonces, pues, pero no tiene ninguna respuesta. Que decirlo con claridad, pues trata más o menos de dar alguna respuesta con alguna frase, alguna cosa, pero esa frase no va a tener mayor contenido que el que estamos viendo.
Ahora, sin embargo, me quedo con esto y le paso la pregunta a Kennedy Bolívar. No sobre la mesa y bajo la mesa, que hay por ahí un diario que puso Guaidó tiene soluciones arriba y abajo la mesa. Pero no, hay una sensación de inmediatez de una solución o por lo menos de un camino a la solución en Venezuela, que es la que le pregunto a Kennedy Bolívar. Porque dijo Guaidó aquí en Miami, responsablemente estamos conversando con nuestros aliados de todas las opciones factibles en el corto plazo, porque es el momento de tomar acción con la crisis venezolana. Y aquí se ve, por lo menos, me da una sensación de inmediatez. ¿Pudiéramos estar en presencia, Kennedy, de algo que se puede anunciar, digamos, justamente al regreso de Guaidó a Venezuela, que por cierto está convocando a manifestaciones en su regreso?
Sí, mira, yo creo que una de las cosas que hay que tener claro es que la solución inmediata, yo particularmente, Kennedy Bolívar, no la ve madurada, pues a pesar de que uno trabaja para que esto sea así, y además de lo que acaba de decir el profesor Gustavo, creo que tiene toda razón cuando él dice, bueno, realmente las opciones están sobre la mesa o no, eso es así, esa es la gran pregunta, y no lo veo de esa manera, evidentemente. Ahora bien, ¿qué trabajo o qué debemos hacer o qué debe hacer Guaidó? Yo sí creo y considero, y esta es una de las cosas que discuto mucho con mis amigos que andamos en política, es que nosotros debemos definitivamente hablar de algunos objetivos concretos a corto y mediano plazo. Porque a mí me preocupa que primero no hay mañana, que a pesar de que tengamos toda la comunidad internacional de aliada, el tema de la intervención, el tema de la solución inmediata con respecto a Venezuela, tampoco es que eso está a la vuelta de la ley. Entonces, y primero, también, otro de los detalles, debemos hablar claro al país, y el país debe saber qué se está haciendo, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la comunicacional, y no se le ha dicho todas las opciones, o cuáles son las opciones que están bajo la manga. Todo este tipo de cosas así, que lo que hacen es generar expectativa, lo que hacen también es generar daño a un pueblo que está esperanzado, a un pueblo que lo que está esperando es que resolver un tema concreto, como es el tema al tema de Venezuela, porque ya sabemos el tema de la crisis y la magnitud que esto ha generado de problemas, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela. Entonces, ¿cuál es mi percepción con respecto a eso? Yo sí creo que Guaidó debe regresar con una agenda concreta, con unos objetivos concretos, con un mensaje que evidentemente puede hacer el relanzamiento de una nueva estrategia en cuanto a ver cómo salimos del régimen, porque si no, vamos a tender a fracasar y lamentablemente no vamos a poder salir pues de lo que nosotros creemos, y esto va también a terminar en otra etapa que lamentablemente vamos a todos los venezolanos a sufrir.
Pero Kennedy, este año, dijo Maduro, y lo ha repetido ya, va a tener lugar, según él, ¿no?, elecciones legislativas. ¿Qué puede pasar? Te pregunto, y también me gustaría escuchar al profesor, porque la Asamblea Legislativa, sin duda, en manos de Juan Guaidó, viene asumiendo la labor que tiene que hacer el Parlamento Democrático. Pero, a decir verdad, es un parlamento simbólico, porque lo que legisla en la práctica no se puede cumplir. Incluso ya los lanzaron del hemiciclo, donde tenían que estar reuniéndose los martes. Te escucho a ti, después allá al profesor Manso.
Sí, bueno, recordemos que no solamente nosotros los juzgamos, también juegan los rusos y los cubanos y los venezolanos.
Por supuesto.
En esa tripleta, pues, que hay. Yo creo que, en definitiva, los venezolanos y el régimen criminal de Maduro necesariamente va a ir a unas elecciones, y eso es lo que él está buscando. Pues, ¿por qué? Bueno, porque busca la legitimación de alguna manera a través de unas elecciones, si sean fraudulentas, como las quieras colocar. Por eso es que ellos están tratando de alguna manera de asaltar y la tarjeta de los partidos políticos. Están tratando de alguna manera de hacer un llamado a un proceso electoral que es el que le va a garantizar a ellos por lo menos ver si se pueden lavar la cara ante el mundo. Y como ellos como quieran, eso va a seguir funcionando, y el gobierno y el régimen, claro, de Nicolás Maduro va a seguir haciéndolo y va a tratar de jugar a esa carta, que es la que tienen más inmediata, pues, para ellos tratar de... Recordemos que el principal problema, ¿cuál fue? El problema de legitimidad. Y ellos están tratando de ver cómo se legitiman de alguna manera.
Muy bien, nos queda poco tiempo, se lo dejamos al profesor Manso, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, mira, con relación al tema de la inmediatez, muy claro, la necesidad, yo lo expreso más bien como la necesidad de inmediatez que hay en una solución al problema venezolano. Yo creo que, pues, Venezuela, el pueblo venezolano es un pueblo que está sufriendo muchísimo, y la inmediatez surge luego, por supuesto, de 21 años ya, ahora el 4 de febrero, de la existencia de la Revolución Cubana rigiendo el poder del Estado. Entonces, pues, estos elementos yo creo que exigen, o sea, yo creo que la inmediatez es más un grito de desespero de la población venezolana que, pues, un tema que esté relacionado con situaciones de naturaleza política. Es decir, yo pienso que la ese grito de desespero impacta en el curso de la política, y lamentablemente creo que la política no tiene la solución para la necesidad de inmediatez que se ha expresado durante estos 20 años. Al contrario, o sea, quizás la inmediatez, la necesidad de inmediatez es la que ha generado a veces acciones, pues yo diría que contradictorias, antinómicas, etcétera, de parte de la oposición. Yo creo que lo que, viendo el cuadro lo más ampliamente posible, yo creo que la oposición lo que debe es buscar consistencia en sus acciones más que un objetivo a corto, mediano o largo plazo, porque el único objetivo que hay es pues que Maduro no siga en el poder, de poner un régimen autoritario y que vuelva la democracia a Venezuela. Yo creo que el objetivo es ese, a corto, mediano y a largo plazo.
Profesor, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Interesante el tema, seguro que da para mucho más, igual que a Kennedy Bolívar. Gracias a los dos por haber participado en estos intercambios sobre la actualidad venezolana.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista, ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar, algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.